Tomando en cuenta esta visión celestial, de una adoración celestial en Apocalipsis 4 y 5, nosotros decíamos que vemos que hay claramente una adoración de palabras, objetiva. Comienza con alabanza objetiva, los cuatro seres vivientes diciendo, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Haciendo referencia a su majestad, haciendo referencia a sus atributos o perfecciones, su eternidad, su todopoder, su santidad, los atributos de Dios, en palabras. Lo mismo los seres vivientes, los 24 ancianos, perdón. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Atributos con respecto a la eternidad de Dios, a través de palabras. Por eso vemos claramente que hay una adoración objetiva, palabras. Y esto debe, hermanos, realmente marcar para nosotros un cambio en nuestra adoración. No es que no sentimos adorar a Dios, porque si esperamos sentir adorar a Dios, todavía no estamos entendiendo lo que es la adoración. No es que siento o no siento adorar al Señor en mi adoración personal. O si estamos haciendo referencia a la adoración corporativa, no siento adorar. No se trata de sentir. Hay una adoración objetiva. Es decir, mi mente, mi intelecto me dice, estoy reunido, para entenderlo mejor, estoy reunido hoy, que es su santo día, en esta iglesia local, una iglesia que busca ser bíblica y que tiene hermanos que forman parte de la membresía y hay ministros cualificados. Estoy aquí, he venido para adorar con mi entendimiento al Señor. No le voy a preguntar a mi alma si quiero o no quiere hacerlo. Voy a hacerlo porque Dios me ha dado inteligencia para yo decir lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es mi adoración a Jehová. Y ahí comienza una adoración, así como tenemos aquí a los seres vivientes, a los 24 ancianos. Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir, el que creó todas las cosas, quien recibe gloria, honra, adoración. Es una adoración objetiva. No estoy esperando sentir algo para hacerlo. Y eso es lo que debe cambiar en nuestras mentes. Ahora, también encontramos una acción de gracias subjetiva cuando aparece en escena el Cordero como inmolado y dice ahí Apocalipsis 5, 9 al 10 que cantaba un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has salvado, nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Por qué hablamos de una acción de gracia subjetiva? Porque en ese momento, mis hermanos, reconocemos lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que hay? Agradecimiento por la salvación recibida. Vemos entonces esta adoración, esta acción de gracia subjetiva, ¿no? Ahí todos los que se está viendo ahí, los seres vivientes, los ángeles, cantan sobre Cristo, su dignidad, su muerte expiatoria. Hablamos entonces de que aparece una adoración subjetiva. Luego tenemos también a los ángeles diciendo a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la gloria, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Al escuchar estas palabras, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postran y adoran. A partir de todo esto vemos que la adoración es antes que nada objetiva también, que incluye referencia específica a Cristo como Salvador. Aquí no encontramos todos los elementos de la adoración porque no vemos que haya arrepentimiento, oración, pero la adoración se limita en estos pasajes de Apocalipsis a la apreciación del ser de Dios y de su obra de redención. Hechos 4, 24, 31. Lo he puesto ahí, ¿no? Porque es una cita que no es tan larga. Dice ahí, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con valor, la palabra de Dios. Esto es otro cuadro de adoración colectiva. Vemos aquí a hermanos reunidos precisamente porque habían puesto en la cárcel a dos de sus apóstoles. En este pasaje, los apóstoles, después de escuchar a Pedro y Juan acerca de su arresto y liberación, oran por ayuda y bendición. Estaban ellos orando, el resto de apóstoles. No todos los apóstoles hacen esta oración al unísono. No es una oración al unísono. Es decir, alguien está dirigiendo esta oración. En el registro de Hechos se detalla que alguien está dirigiendo esta oración. No todos los apóstoles hacen esta oración al unísono y en voz alta. Uno ora mientras el resto se une con el corazón. La oración comienza reconociendo al Señor como creador de todas las cosas. Y a continuación procede a citar las escrituras que predecían la situación en que se encontraban. Ustedes ven ahí en el pasaje cuando dice, por ejemplo, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Es decir, en algún momento en este registro de hechos, el que está llevando la oración cita las escrituras del Antiguo Testamento, cita los salmos, cita los profetas, hace esas referencias mientras está llevando la oración, siendo guiado por el Señor a través de su Espíritu. Después ellos, dice, afirman el plan eterno de Dios en el Evangelio y que Cristo es el Salvador. Solo entonces piden que su ministerio sea bendecido y que las señales prometidas los acompañen. Al final dice, miren, y ahora, Señor, aquí en esta parte, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Una vez más vemos, considerando este pasaje de Hechos, la adoración objetiva que viene primero. Después de eso, se confiesa y reconoce que la palabra de Dios es totalmente verdadera. A continuación, vemos que Cristo es reconocido y confesado, y también la soberanía de Dios. Después de esto, vienen las oraciones de petición, pero aún sin signos de peticiones personales, porque la bendición de Dios sobre el Evangelio es su principal preocupación y deseo. En nuestras oraciones, las necesidades personales deberían idealmente venir después, como vemos también en la oración del Señor Jesús allá en Getsemaní. ¿Se recuerdan? Al final el Señor, su petición personal: Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Y en muchos tiempos de oración del Señor vemos eso. Y es un buen esquema, mis hermanos, en cuanto a la oración. Iniciamos siempre dándole la gloria y la majestad a Dios, reconociendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su obra preciosa en la cruz, y luego la afirmación que Él hace de nuestra fe en cuanto a lo que creemos, lo que ha hecho Él al darnos la claridad del Evangelio por el arrepentimiento que se nos ha concedido. Y al final, hermanos, al final, las peticiones personales o las oraciones más específicas. Entonces, entendiendo estos dos pasajes, pasamos a este punto también que está dentro del tema que estamos hablando, de que el Señor defina la adoración, que es Bueno, ¿cuáles son los componentes de la adoración que vemos? Estableciendo un orden en los elementos o partes que componen la adoración en los pasajes que hemos considerado, hemos visto dos por lo menos, ¿no? Apocalipsis 4 y 5 y Hechos 4. Llegamos al listado que se presenta a continuación. La predicación es, por supuesto, una característica vital y prominente de la adoración, pero en esta parte del estudio no la hemos considerado todavía, la veremos más al resto. Listados posteriores mostrarán un orden de adoración típico, tradicional, no conformista, y los contenidos de la adoración pública. Nuestros antepasados claramente pensaron muy profundamente respecto a estos asuntos. Mis hermanos, si vamos a adorar al Señor corporativamente, ¿cómo hacemos para adorarle? ¿Cuál debería ser el orden correcto, considerando que el Señor ha dejado revelado en su palabra lo que la manera como Él desea ser adorado? ¿No será responsabilidad nuestra entonces acercarnos a las Escrituras y escudriñar su palabra para saber la manera en que debemos acercarnos a Dios? ¿O realmente la adoración pública es de libertad para cada uno? ¿O es de creatividad personal? ¿O es de creatividad de los líderes de la iglesia? Los antepasados, cuando hablamos de antepasados, estamos hablando de la iglesia del primer siglo, estamos hablando de los reformadores, gente que escudriñó sobre esto. Bueno, si vamos a acercarnos a Dios y considerando cómo se lo hizo en el Antiguo Testamento, con tal reverencia, con tal conocimiento, ¿acaso nosotros vamos a hacer algo diferente? ¿Corriendo el riesgo de llevar una adoración falsa? Vemos entonces, por lo menos en la adoración objetiva, un llamamiento a Dios. Hay una invocación. Los seres vivientes, los hermanos que están reunidos en Hechos 4, comienzan a llamar, a invocar el nombre de Dios. En los seres vivientes, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Es decir, vamos a dirigirnos a Dios y lo vamos a hacer en los términos que Él mismo ha establecido. Esta invocación, este llamamiento, implica un reconocimiento de sus títulos, sus atributos, sus perfecciones, manifestando nuestro deseo de acercarnos y adorar, pero también manifestando humildad y petición de ayuda en la adoración. Señor, ¿cómo puedo adorarte? Dame sabiduría para hacerlo. No estoy diciendo que en ese momento vas a tener una revelación, porque el Señor le ha revelado su palabra. Lo próximo que vas a hacer es ir a la Biblia y ver cómo lo han hecho, cómo lo hace la iglesia cuando adora al Señor. Pero lo primero que encontramos es eso, un llamamiento a Dios. Luego hablamos ya de la adoración, la alabanza y bendición, enfocándonos en los atributos de Dios y en la persona del Señor Jesucristo y su trabajo de redención. Luego, acción de gracias por la salvación en general, por la salvación personal, por la palabra de Dios, por protección espiritual y preservación, por bendiciones temporales. Y también encontramos lo que es una afirmación, es decir, esa confianza que tengo en cuanto a la certeza de mi salvación, lo que implica un conocimiento de las doctrinas de la fe, las doctrinas de la salvación, emparejada con una profesión de fe en estas cosas. Todo esto es un conocimiento objetivo. Esto no es que lo sentimos, esto lo conocemos, lo entendemos por la obra de Cristo y luego la afirmación a través de las doctrinas que tengo en cuanto a la fe, en cuanto a la salvación. Esa certeza y esa confianza, mis hermanos, de que somos salvos. ¿Tú te imaginas llegar a estos tres puntos, pero todavía tener incertidumbre respecto a tu salvación? No hay una claridad objetiva de eso. Hoy conocemos que la obra de Cristo no depende de nosotros. Él lo ha hecho todo. Y nosotros descansamos en la verdad que es el hecho de que fuimos escogidos por Él, llamados eficazmente, justificados, santificados, adoptados como sus hijos. ¿Eso no son doctrinas? ¿No son fundamentos? ¿Objetivos? Sin embargo, el inconverso, el religioso, está esperando todavía sentir algo para poder adorar. Es una adoración objetiva. Pero asimismo también veíamos nosotros acciones de gracias o una adoración subjetiva. Y tomando en cuenta, considerando la reunión de los hermanos allá en Hechos 4, Esos hermanos se reúnen, citan las escrituras, consideran la obra de Cristo en sus corazones, que Dios ha tenido gracia con ellos. Vemos ahí entonces arrepentimiento, una confesión sincera de pecados, tanto por pecados cometidos como pecados que a veces se cometen sin conocimiento, ¿no? Es decir, por omisión. Vemos también un deseo de santificarse, es decir, de que el Señor en su gracia nos ayude a crecer en la fe. ¿O no es su deseo, mis hermanos? La santificación personal. Después de entender que fuimos escogidos, después de entender que Dios nos llamó eficazmente, que fuimos justificados, lo próximo que hay en nuestras vidas es un deseo de caminar en santidad y obediencia. Aquí hacemos promesas, compromisos para evitar el pecado y buscar la ayuda de Dios, buscar la ayuda y la obediencia a Dios. También hay un deseo, una dedicación y una renuncia, ¿no? Al pecado, acuérdense que en la vida de santificación el viejo hombre vamos matando cada día lo que llamamos mortificación de la carne, el compromiso renovado y enfático de la vida de los creyentes a obedecer y al servicio al Señor en la semana por venir, incluyendo en el testimonio que estamos dando frente a los demás. Vemos también intercesión, es decir, un deseo por los perdidos, por alcanzar para Cristo los perdidos, por el país, por el pueblo del Señor, por los enfermos, los que están tristes, por aquellos con grandes problemas, por los que sirven al Señor y por los que son perseguidos. Y también peticiones, súplicas, clamores, ruegos, oraciones en las que se pide por necesidades específicas de los peticionarios. Esta parte de la oración incluye mencionar las promesas de Dios con dependencia y acción de gracias, dependiendo de Él, ¿no? Dependiendo de su providencia, de su poder, al dar gracias a Dios por las mismas, reconfortarnos nuestras almas, y nos alimentamos de ellas. Necesidades específicas incluirán liberación de momentos de pruebas, ayuda, fortaleza, iluminación para entender la palabra, guía, amor por Dios, denuedo e instrumentalidad. En general, deberíamos presentar primero las necesidades espirituales y en segundo lugar las necesidades que son temporales. Hermanos, miren, esto lo encontramos ya considerando estas dos citas que hemos visto. Vemos que si hablamos de los componentes de la adoración colectiva, hay claramente una adoración objetiva y hay una adoración subjetiva. Piensen esto. Si nosotros tenemos en claro la adoración objetiva, hermanos, la adoración subjetiva viene detrás. Es decir, si usted reconoce a Dios, reconoce lo que Él ha hecho a través de Cristo, reconoce la adoración que debemos de darle, hermanos, yo entonces me voy a acercar reconociendo también lo que Dios ha hecho, confesando mi pecado, ese deseo de santificación, esa dedicación a las cosas de Dios. Pero mire, importantísimo esto, y es lo que vemos en Hechos, ¿no? Los hermanos están reunidos orando por los apóstoles. Es una oración pública, hermanos. Los tiempos de oración pública son necesarios para el crecimiento, no solo de la iglesia, sino su crecimiento también personal. Los apóstoles, los hermanos, están reunidos clamando por la obra del Señor. Han encerrado a Pedro y a Juan y ellos están reunidos clamando y orando, citando las Escrituras, intercediendo por la obra de Cristo. Si esto no impregna nuestras iglesias o la iglesia local, hermanos, entonces no estamos viviendo una fe verdadera. Revisemos esto para nuestros corazones. En la oración pública, el arrepentimiento debe ser inevitablemente mucho más general que la oración privada. La persona, estas son cuestiones un poquito más ya de formales, ¿no? ¿Cómo se da este asunto de la oración pública? El arrepentimiento debe ser inevitablemente mucho más general que en la oración privada. La persona que guía la oración debe utilizar palabras de arrepentimiento que todos pueden hacer suyas. Pecados que pueden ser señalados de forma general, como los pecados del corazón, como es el orgullo, el egocentrismo, la altivez, la vanagloria. Es decir, el que está llevando la oración pública está guiando a toda la congregación a presentarse delante del Señor y pedir perdón por cosas que sabemos que lidiamos todos los días. Orgullo, altivez, vanagloria, todos los días, mis hermanos. Eso es una manera de guiar la oración pública. No cuestiones específicas. No, en ese momento sería incómodo que el que dirige la oración comience a hacer referencia a pecados sexuales, imagínense. No es apropiado. Vamos viendo aquí que algunos pecados pueden ser señalados, pecados del corazón, de una manera pública. Tal como expusimos en el cuadro, en la adoración objetiva, afirmamos las sublimes doctrinas que reflejan la gloria de nuestro Dios y elevan nuestros corazones. Hacemos simplemente lo que se hizo en Apocalipsis 4:5 y en muchas oraciones bíblicas. El Salmo 91 es un ejemplo de una oración de afirmación. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y ahí sí sigue el Salmo, ¿no? Caerán a tu lado 1,000, a tu diestra 10,000, mas a ti no llegará. Entonces, el Salmo 91 es un buen ejemplo de una oración de afirmación, del cuidado de Dios, de su soberanía, de su providencia sobre nuestras vidas, de sus propósitos. La oración guiada por los ministros debería ser bastante predecible, hablando de la oración pública, en su orden general y en la guía, y el que guía la oración debe tener presente un orden racional. Amén. Hemos entendido que empezamos exaltando a Dios, su majestad, sus atributos, su grandeza. Luego vamos nosotros tocando otros asuntos, pero hay un orden en esto. A eso se refiere el estudio que estamos haciendo considerando las Escrituras, lo que hemos visto. Hay una guía, hay un orden lógico. La importancia de una adoración completa con temor reverencial y también con alegría y gratitud no puede ser demasiado enfatizada. Hermanos, no podemos olvidar que nos estamos acercando a un Dios que es santo. Y lo estamos haciendo en sus términos, no en nuestros términos. Nuestra oración pública debe mantener la atención de las mentes y elevar el alma dirigiendo palabras racionales, inteligentes a Dios. Amén. Palabras racionales. Es que estamos entendiendo lo que estamos haciendo. La oración pastoral, como algunos la llaman en el culto principal de la enseñanza en el Día del Señor, debe ser bastante también sustancial. Cuando se trata de un culto de carácter más evangelístico, es ideal que sea más corta y enfocada a la salvación. Hay iglesias que hacen un énfasis en un culto evangelístico. Nosotros en las tardes tenemos una enseñanza de la tarde, aunque no netamente evangelística, vamos a trabajar para que esa enseñanza sea evangelística. De tal manera, hermanos, que no es lo mismo la oración que se hace en el culto de enseñanza que en un culto evangelístico. Imaginémonos si decimos estas palabras, por ejemplo: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Si yo digo esto en una oración, o cito esto en una oración, parafraseando, yo creo que usted me entiende. Pero imagínense que en ese momento la iglesia tiene un 50% de personas que nunca han escuchado doctrina. ¿Usted cree, si yo les digo esto, qué van a pensar ellos? El cordero que fue inmolado. ¿Y dónde está el cordero? ¿Está entendiendo? Es decir, hay en ciertos momentos en la oración pública donde el que está dirigiendo la oración debe tomar en cuenta estas cosas. Precisamente para dar una oración entendible de palabras. Pero si hay inconversos, es obvio que no vamos a ser doctrinalmente exquisitos. Sí, es bueno ser doctrinalmente exquisito y saber lo que estamos diciendo. Pero debemos considerar también estas cosas. Algo más dice: teniendo en cuenta los detalles, un culto debería comenzar con una breve oración, invocando a Dios, dándole gloria, exaltando su majestuosidad y soberanía, reconociendo la dependencia que tenemos en Cristo, el Espíritu Santo, pidiendo perdón y bendición en la adoración. La oración pública debe ser siempre ofrecida, en el nombre de Jesucristo, en obediencia de su repetido mandamiento. Pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cristo tiene una identidad gloriosa y debe ser honrado específicamente. A continuación compartimos una lista de asuntos que deberían encontrar su lugar en la oración pública. Y el autor nos presenta algunos asuntos, ¿no? La adoración a Dios, hablando de la Trinidad, de la obra mismo de nuestro Señor Jesucristo, acciones de gracias en cuanto a la salvación, la bondad o las misericordias de Dios, oraciones que han sido respondidas, entendimiento, edificación, salud, fortaleza, familia, iglesia, esperanza en la vida eterna, también afirmación en cuanto a nuestra fe, arrepentimiento, oraciones por santificación, dedicación y servicio, intercesión y peticiones específicas por todos los hombres, por todos los santos, por el testimonio de iglesias e individuos, por la paz y el bien común. Es una manera. La próxima ocasión vamos a hablar un poquito sobre la adoración congregacional con himnos. Hoy hablamos de lo que la Biblia nos muestra con respecto a la oración pública. Amén. Vamos orando. Padre, gracias por este tiempo.